Muy bien. Nos aquietamos un poquito, cerramos los ojos, vamos a orar. Así nos ponemos en contacto con la palabra de Dios, que es nuestra fuente de vida. Dios quiere hablarnos en esta mañana. Señor, necesitamos de ti. Venimos, Señor, cada uno con distintas situaciones, pero lo que importa es tu palabra. Clamamos en esta hora que tu palabra sea eficaz en el corazón de cada persona, conforme a la necesidad. Vos sabés las angustias, las dificultades, los temores que cada uno ha traído, y aún aquellas personas que aún no tienen la paz con vos, Señor. Háblanos en esta hora, que tu palabra sea eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a tratar de ver si en estos 30 minutos podemos desarrollar el tema del enojo. El enojo es un tema muy amplio y que muchas familias y muchas personas lo viven. Fíjense que el enojo es una de las cosas más presente en todo ser humano. Algunos explotan, otros implotan. Algunos lo dicen, otros lo muestran con sus gestos. Algunos dicen que nunca se enojan. La realidad es que la Biblia nos habla de que toda persona, porque es una emoción, que se va a manifestar. Por eso, en esta mañana no vamos a hablar del tema del enojo, porque es tan amplio que podría ser tratado desde tantos lados. Si se parara acá algún científico, o neurólogo, o psicólogo, o todos los ólogos que quieran, encontrarían un desarrollo de este tema que atraviesa todas las culturas y todos los tiempos. Pero nuestro objetivo acá es hablar lo que la Biblia dice. No podemos hablar todo lo que la Biblia dice, porque tenemos que hablar solamente una partecita. Fíjense, teóricamente son entre 35, 40, máximo 45 minutos para hablar el día domingo. Imagínense que un tema como es el enojo se desarrolla en toda una serie. ¿Pero qué queremos ver en esta mañana? Algo que Dios quiere hablar a nuestro corazón sobre esto. Por eso vamos a tomar un pasaje de la Escritura, vamos a desarrollar algunos aspectos y va a haber un desafío para vos, como hijo de Dios y como persona que quizás está luchando con el enojo en este tiempo, y el enojo te ha llevado a problemas familiares, problemas de relaciones, problemas que hacen que muchas veces te sientas, aún siendo un hijo de Dios, no disfrutando de todo lo que Dios quiere hacer. Esta serie que estamos tratando todos estos domingos tienen que ver con cómo el diablo va a emplear estrategias en la vida de los creyentes a fin de que el Hijo de Dios viva en una vida sin victoria, con creencias equivocadas. Y en esta mañana queremos justamente enfocarnos en esto, porque puede ser que vos estés viviendo y enfrentando enojos que no los podés superar. Miren, solamente quiero mencionar que existen cuatro fuentes donde se pueden generar y afectar la vida en cuanto al enojo. Primero, el dolor. Cuando un corazón está herido, fíjense que Dios nos ha dado a todas las personas el deseo de ser amados incondicionalmente. Y cuando alguien nos rechaza, nos hiere, entonces muchas veces el dolor nos puede llevar a estallar en ira, en enojo. ¿Se acuerdan de José y sus 11 hermanos? ¿Por qué se enojaron los hermanos con José? Por esa preferencia del padre. Entonces, a veces el dolor del rechazo produce de que la persona se llene de enojo, de ira. Segunda fuente es la injusticia, cuando se viola uno de nuestros derechos. Y entonces hay algo dentro nuestro que decimos, no es justo esto que nos pasa o esto que me han hecho. Y entonces la injusticia muchas veces lleva a que nosotros explotemos y nos enojemos. Ahí podríamos ver el caso de este muchacho, el hijo del rey Saúl, Jonatán, cuando su papá le dijo, no quiero que te juntes más con David. Y aún le quiso clavar una lanza. Y Jonatán dice que se enojó, se llenó de ira por la injusticia. En tercer lugar, otra fuente es el temor, la amenaza sobre el futuro, cuando nos preocupamos y las circunstancias cambian a nuestro alrededor. Hoy tenías trabajo, mañana no. Hoy estabas sano, mañana no. Hoy estabas casado, mañana no. Hoy disfrutabas de cosas que ahora no. Y entonces genera que nos llenemos de ira por el temor. Y la cuarta fuente es la frustración. Cuando nuestro desempeño no recibe aprobación. Todos necesitamos que nos digan qué bueno esto que hiciste. Pero a veces lo único que recibimos es descalificación. Y nuestro desempeño no recibe aprobación, entonces nos llenamos de enojo. Porque esas expectativas que teníamos no se cumplieron. Cuatro fuentes por las cuales el enojo se hace presente en todo ser humano. Pero como decíamos, nosotros simplemente en estos minutos vamos a concentrarnos en una porción de la Biblia para encontrar y aprender algunas lecciones muy importantes. Miren, el diablo está intentando, por eso anda como león rugiente buscando a quién anular, a quién anular. Hay muchos creyentes anulados, hay muchos creyentes que por circunstancias de la vida han quedado frustrados y están enojados con muchas cosas, aún con su vida, y no se dan cuenta que el diablo utiliza el enojo también para hacer que no apuntes a avanzar y desarrollarte conforme a lo que él planeó para tu vida. Efesios 4:26, un pasaje bien conocido, dice la palabra de Dios. Yo lo leo en otra versión, acá lo van a poner en la 60. Efesios 4:26-27. ¿Leemos todos juntos? De acá, no de acá. Leemos de acá. Airaos, no se ponga el sol. Y el versículo 27. Vamos al versículo 31. Efesios 4:31. Dice así. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Miren lo que dice otra versión. Además, versículo 26, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Observen que este pasaje se encuentra después de hablar, desde el versículo 22 en adelante, que el creyente debe despojarse de la vieja manera de vivir, debe renovar su mente y debe vestirse de la nueva naturaleza. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que estamos en una lucha durante nuestro peregrinaje sobre esta tierra, porque ¿nos hemos podido despojar de la naturaleza vieja? ¿Hemos podido renovar toda nuestra mente? ¿Estamos vestidos con la nueva naturaleza? Y encontramos que en nuestro peregrinaje, no importa si tenés 15 años, 40 o 70, todos los días te enfrentás con las mismas luchas. Te da ganas de enojarte y reaccionar ante injusticias, dolores, frustraciones, ¿o no? Y en medio de eso, acá Pablo dice, miren, airaos pero no pequéis. no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es que hay acciones y actitudes del nuevo hombre ante la posibilidad de reaccionar como lo haría nuestro viejo hombre. Las acciones y las actitudes son explotar, enojarnos, hacer cosas que desagradan a Dios y reaccionar de una manera incorrecta. Las cosas más cotidianas las menciona acá del versículo 22 en adelante. Observen que dice así: habla de la mentira, habla del enojo, habla del robo y habla de la manera de hablar. ¿Quién no ha tenido lucha con esto? ¿Alguien te dijo, che, no me hables tan fuerte, no seas torpe? ¿Alguien te dijo eso? Parece que tus palabras son como látigos, como balas, como flechas. ¿Alguien no ha tenido problema con la mentira? ¿Alguien ha tenido problema con robar cosas? ¿Con llevarte de tu trabajo algunas hojitas que sobran? ¿Algunas A4? ¿Alguna lapicera? Claro, claro. Pero nosotros decimos que no, como cristianos no robamos. A veces le robamos a Dios no dándole lo que a Él le corresponde. Y entonces nos encontramos que acá habla también del enojo y dice que estas cosas son tan cotidianas en la vida nuestra como cristianos que todos los días el diablo va a intentar hacer que por estas cosas nuestra vida no pueda tener plenitud. El primer ámbito que muestra aquí es las relaciones interpersonales con otros. Está hablando a los creyentes, a los creyentes. Claro, en la iglesia podemos llegar a fingir y no reaccionar carnalmente. Y lo tenemos que aguantar al hermano 2 horitas, ¿está bien? Cantamos, disfrutamos, tomamos un café, hablamos de bueyes perdidos, hablamos de cosas intrascendentes, hablamos y nos reímos de cosas. Y más o menos podemos manejar nuestra carnalidad, ¿no? A veces no, porque cuando estamos en ministerios con otras personas, ahí aflora esos enojos y esas cosas que están, y la lucha. Pero más difícil es cuando nos encontramos en ámbitos donde nos conocen. El esposo, los hijos. ¿Cuántas veces nos enojamos por cosas que son insignificantes y hacemos grandes desastres en nuestra casa simplemente por reaccionar carnalmente? Por eso a este versículo, estos versículos, lo vamos a dividir en 4 aspectos. En primer lugar, el enojo como expresión. Dice acá, airaos. Yo le he puesto la pasión de sentir. Ahí en el original la palabra tiene que ver con provocar, desencadenar ira, significa enojarse, airarse. Y hay una serie de porciones, porque si ustedes buscan, quizá la pregunta más común es, ¿hay una diferencia entre ira y enojo? Ya vamos a mirar y desarrollar un poquitito esto. Pero la palabra, si ustedes buscan en el original, ahí es orgizo, que tiene que ver y aparece con algunas porciones, no con todos los enojos que menciona la Biblia, orgé, que sería la otra palabra, y aparece en lugares como Mateo 5:22, dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 18:34 dice que su señor enojado le entregó a los verdugos, ¿se acuerdan de la historia? En Lucas 15:28 dice que entonces se enojó el hermano mayor porque el hijo pródigo había sido recibido y había sido recibido y perdonado en la casa. Airaos, airaos, la pasión que todos tenemos. Fíjense que el mismo Dios se aira, el mismo Jesucristo se airó, pero era una ira que tenía que ver con la con el mostrar la indignación por ofender el carácter de Dios y todo lo que son los principios de Dios. O sea que el airarse, generalmente en nuestros círculos cristianos, hemos llegado muchas veces a tratar de confundir lo que es la espiritualidad con una pasividad. Entonces decimos, esta persona nunca se enoja. Qué espiritual que es, ¿no? Claro que si nosotros pudiéramos mirar y hacer una radiografía espiritual, veríamos que hacia adentro está con un arma, pero no la vemos. Está con un montón de sensaciones y emociones, como diciendo, si podría te mato. Por eso muchas veces confundimos las cosas y creemos que la espiritualidad tiene que ver con pasividad. La Biblia habla, y cuando dice airaos, tiene que ver con estamos inmersos en cosas en las cuales no podemos esconder la emoción. No podemos ser personas que no somos humanas. Hay cosas que nos indignan, pero que sean las cosas por las que Dios se indigna. Hay algo adentro que nos dice, esto no está bien. Pero acá dice que esta pasión necesita ser encauzada. Airaos. Me gusta un comentario respecto a esto que dice, cuanto más ira use un creyente contra sus propios pecados, tanto mejor será. Donde un posible significado es airaos contra vosotros mismos. Claro, uno dice airaos. Y la ira generalmente, ¿por qué nos airamos? ¿Nos airamos por nuestros pecados? ¿O nos enojamos por lo que nos hacen los demás? Una posible traducción sería, aírense, pónganse en marcha con esta emoción dada por Dios, pero en primer lugar, aírense contra sus propias miserias y sus propios pecados. Como creyentes tenemos equivocado, decíamos, el termómetro de la ira. Lo confundimos con la espiritualidad. Reaccionamos contra otros violentamente porque nos sentimos perjudicados o afectados. Y entonces entramos en una escala dentro de lo que es ese airaos incontrolable, que puede ser la furia o la rabia. ¿Alguna vez has dicho que estás rabioso? Miren, la rabia es la furia violenta que provoca la pérdida del dominio propio, un estallido de violencia y locura temporal después de una explosión de ira. Me temo que haya muchos hogares cristianos violentos que vienen los domingos a la iglesia, pero sus casas son lugares insoportables. En algunos hogares cristianos que se dicen ser cristianos, hay una violencia tal que puede ser física, esposos golpeando a sus esposas porque no se hace lo que ellos quieren. Padres volcando su enojo sobre sus hijos, no para enseñarles lo que es la disciplina bíblica, sino a causa de problemas personales, que entonces estoy tan cargado que en vez de solucionar y enojarme conmigo mismo, se vuelca el enojo hacia los hijos y hay hogares violentos. La rabia, la furia, airaos. Hay una emoción que está presente, no importa que seas creyente o no, pero la pregunta es, ¿te estás airando y manifestando ese enojo en primer lugar hacia tus propias miserias y pecados, diciéndole a Dios, me enojo de que no puedo cambiar, me enojo que soy así, Señor, me enojo porque no quiero ser así? ¿Le dijiste alguna vez a Dios eso? Pero dice, airaos, pero luego dice, pero no pequéis, el enojo con limitación. La prudencia de frenar. El pecado siempre está presente, y utilizado por el diablo como un especialista para distorsionar lo que Dios hace. Claro, Dios nos dio la lengua para comunicarnos, pero nosotros, o el diablo utiliza para que hablemos mal de otros o insultemos. Dios nos dio el deseo de progresar, pero nosotros a veces miramos el progreso del otro y entramos entonces en un deseo y una codicia por tener lo que otros tienen. Por eso Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Si decimos que la ira es esa emoción dada por Dios, pero en primer lugar para decir, está presente, pero en vez de pensar y enojarme con los demás, ¿por qué no comienzo a ponerme en tono yo y decir, me enojo contra mis propios pecados y mis miserias? Dios, no quiero seguir así. Porque no hay nada que se pueda hacer, no solo con el enojo, sino con cualquier cosa, hasta que no hay un quebranto en el corazón diciendo, yo no quiero seguir así. A veces hay terapias, hay procesos, pero mientras la persona no dice, yo quiero, mientras no hay el quebranto en el corazón, nada se puede hacer. Airaos, pero no pequéis. El enojo con limitación, la prudencia de frenar. Debemos enojarnos profundamente con todo aquello que deshonra a Dios, contra todo tipo de pecado que destruye la vida. Pero debemos tener en claro que hay un límite y que si lo pasamos vamos a desembocar en el pecado. El Señor se enojó cuando ahí en el templo vendían cosas. Y entonces Él tomó un látigo, pero fíjense que no le pegó a las personas. Le pegó a las cosas donde estaban los animales. El enojo necesita tener un límite. Si el enojo no tiene límite, eso está basado en fuentes incorrectas, habrá violencia, golpes, hijos, productos de la impaciencia, los problemas de pareja, problemas económicos. ¿No será, hermano, que hemos hablado cuánto, Sergio? ¿Dos años del fruto del Espíritu? Un año y tanto. ¿No será, hermanos, que es más profundo que el enojo? ¿Es más profundo que la violencia que estás ejercitando en distintos sentidos, verbalmente? ¿No será que hay un problema de falta de vida espiritual? Y hablamos del fruto del Espíritu, del dominio propio, hablamos de la templanza, hablamos de un montón de cosas y nos damos cuenta que quizás no podemos manejar el problema de la violencia y el enojo porque no estamos dispuestos a permitir que eso sea encauzado con el poder del Espíritu Santo. Tiene que haber un límite. Tiene que haber un límite. Avanzamos por el tiempo. Tercero, el enojo como fortaleza. La posibilidad de estancarse. Dice, ni deis lugar al diablo. Como el diablo sabe que no puede quitarnos la salvación, una de las estrategias que ejerce es crear fortalezas en nuestra vida. ¿Qué es una fortaleza? Es un patrón habitual de pensamiento que lleva una conducta contraria a los principios de Dios y nos mantiene cautivos y paralizados. Esas fortalezas son creencias equivocadas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no nos damos cuenta que cuando el enojo no lo sabemos frenar conforme a lo que Dios dice, le estamos dando lugar al diablo. Y entonces nos justificamos diciendo, y yo soy así, soy una persona temperamental, no puedo parar. Si no podés parar, ¿sabés lo que dice la Biblia en cuanto a cómo sos? ¿O cómo soy? No somos ni esto, a veces le queremos encontrar, la Biblia dice que o somos carnales o espirituales. no justifiquemos en nuestra vida y en nuestras conductas, porque soy así. Diego ha hablado de los temperamentos. No, carnal o espiritual. Si no sé manejar el enojo, necesitas ayuda. Pero necesitas sobre todas las cosas un quebranto de decir, Señor, yo quiero aprender cómo evitar que esto me controle y haga que me lleve a pecar. Y que aquello que estaba tratando de construir correctamente, de repente destruyo todo en mi familia porque exploté. Y vuelvo de nuevo a generar todo un ciclo. ¿No será que habrá que clamar al Señor, vos directamente, para decirle, Señor, quebranta mi vida? Estoy cansado de vivir de esta manera, quebranta mi vida. Porque acá dice que el enojo como fortaleza va a estancarme, le voy a dar lugar al diablo. Y esa fortaleza son esas creencias equivocadas en base a cómo nos sentimos o la distorsión que tengamos de la persona de Dios, de la palabra de Dios. Recordá, hermano, que el diablo es un mentiroso, es padre de mentira, y su objetivo es engañarnos para que no llevemos fruto, no glorifiquemos a Dios. ¿Cómo puede ser el enojo una fortaleza? Puede ser que venís de un contexto familiar de mucha violencia, ira manifiesta, verbal, física, te casaste y entras en una nueva familia. Y claro, como no pudiste tratar ese tema, comenzás a tener relaciones con tu esposa de esa misma manera que aprendiste. Y entonces, esas fortalezas van creando en vos, diciendo, claro, yo no puedo cambiar porque mi familia de origen era así. Y el diablo te va haciendo creer que vos estás formado de cierta manera y que no podés romper eso. Y esa fortaleza lo que va produciendo es que te frustres vos y que frustres a tu familia, y que aún llegues a pensar que porque vengo de este contexto nunca voy a salir. Son fortalezas del diablo, son mentiras del diablo que nos creemos. Y que hacemos que ese círculo vicioso comience a girar alrededor, y pasamos toda la vida diciendo, ay, cómo me gustaría no ser violento, cómo me gustaría no tener el problema del enojo. Y no podemos salir, porque el diablo nos ha paralizado, nos ha estancado ahí. Bien, avanzamos por el tiempo. Por último, el enojo como esclavo. La posibilidad de desarrollarse. Dice, quítense de vosotros, versículo 31. Quitar, sacar de uno, despojarse, desvestirse. Si el enojo está siendo nuestro amo, entonces como creyentes estamos viviendo carnalmente. Y no hay posibilidad de crecer por más que vengamos toda una vida a la iglesia. Es interesante que a la hora de mencionar qué cosas hay que sacar, versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Observen algo. Versículo 31, por favor. ¿Vieron ahí qué palabra usa? Quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué más dice? ¿Enojo e ira es lo mismo? ¿O son distintas? ¿Por qué dice enojo, coma, ira? Hay dos palabras que se usan ahí, que se las distingue, pero en el fondo están unidas. La primera, enojo, es orgé. Los griegos definían, son orgé y tumos. Tumos, como la clase de ira que es como humo de paja, es eso, ¿viste? ¿Qué explotás? ¿Alguien es explosivo? No me vengan con que son italianos. No nos justifiquemos. ¿Somos explosivos? No, mi familia, no. Yo. Ponele tu nombre. Porque a veces nos justificamos en el contexto. No, yo. Los griegos dividían esto. Tumos, la segunda ira, que es como humo de pajas. Arde enseguida y desaparece enseguida. Y describían orgé como la ira que ha se ha convertido en un hábito. Podríamos decir así, a ver, para poder entender. Tumos indica una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de ira debido a la indignación interna, duradera en su naturaleza, se expresa más en los sentimientos internos. Bueno, es lo que se ve. ¿Es el hombre o la mujer explosivo? ¿Cuántos problemas puede haber con personas explosivas, no? Dice, yo me enojo, maté a todos, pero ya se me pasó, era hoy nomás. Sí, pero explotaste. Es decir, quemaste todo, pero... En cambio, orgé, enojo, sugiere una condición más fija o permanente de la mente, frecuentemente con vistas a tomar venganza. No te digo nada, pero me la hiciste y me la vas a pagar. Es menos súbita en su aparición. Diríamos lo que no se ve. Mis hermanos, no importa si sos explosivo o no. El enojo, si querés vengarte, es lo mismo. Es lo mismo hacia afuera o hacia adentro. Dios lo ve con sus ojos penetrantes y dice, tu problema es el enojo. No importa si explotaste o implotaste, estás enojado. Y si no aprendes a colocar límites, le das lugar al diablo. Y el diablo comienza a hacer una obra y a entretejer. Y obras de Dios completa, iglesias, han sido destruidas por cosas que fueron quedando sin hacer lo que dice el versículo 32, aplicando el perdón. Sacando de nosotros ese deseo de venganza, entendiendo que Dios es el Dios justo. Y que no necesitamos pedir venganza. Lo que se ve y lo que no se ve. Termino. Necesitamos aprender a enojarnos por lo que Dios se enojaría. Y expresarlo con amabilidad y firmeza. Amabilidad y firmeza. Son dos cosas que pueden ir juntas, ¿eh? Vos podés ser muy firme, pero amable. No torpe. Pero también necesitamos vigilar nuestro corazón para evitar enojarnos buscando venganza por lo que le doy lugar al diablo. Quizás en esta mañana hay alguien que está luchando con el enojo y el diablo le tiene esclavizado. Si sos un hijo de Dios y estás en esta condición, hoy tiene que ser un tiempo de cambio. Porque ya has probado que tu vida vivida de esta manera con las fortalezas del diablo no te han llevado a ningún lado, por más que vengas a la iglesia toda la vida. Y hoy el Señor está ofreciendo también a aquellas personas que no le tienen en su corazón la posibilidad de recibir la nueva naturaleza, lo que Dios da, una nueva vida, cuando le pedimos a Cristo que entre en nuestro corazón y que con la sangre que Él derramó en la cruz nos limpie de todo pecado, tenemos la capacidad para enfrentar cualquiera de estos problemas. Por eso, les voy a pedir que se pongan de pie, así vamos terminando. Todos en silencio, porque la palabra puede ocurrir dos cosas, que pase esto que hablamos y el diablo se la lleve, que quede junto al camino. Todos cerrando los ojos. Allí en el silencio de tu corazón. No le podés esconder, ocultar nada a Dios. Él te conoce como sos. Y quizás en esta hora, Dios ha hablado a tu corazón, el Espíritu te ha dicho, comenzá una nueva historia desde hoy. Yo no sé cómo estás, cómo has venido. Pero sí quiero invitarte a que hagas una oración. Habla con Dios y decile así. Señor Jesús, estoy cansado con mi vida descontrolada. Con mi enojo, con mi frustración. Soy un hijo tuyo, pero estoy ahí dando vueltas. Señor, necesito comenzar algo diferente. Decile, decile, Él te escucha. Y si venís por primera vez o nunca le dijiste, Jesucristo, necesito que vivas en mi vida, decíselo ahora. Necesito tener esa nueva vida, esa nueva naturaleza para poder vencer esto que me domina. Y ahí en el silencio de tu corazón, quiero saber, todos cerrando los ojos, ¿hay alguien que le dijo al Señor, ahora trata conmigo con este tema? ¿Hay alguien así? Levanta tu mano y volvela a bajar. ¿Hay alguien así? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Puedes ser creyente o no. Mientras escuchamos una música de fondo, yo voy a hacer una oración y vamos a ir saliendo. Pero si vos venís por primera vez o necesitás que hablemos, va a haber varias personas acá para hablar con vos. Termino con una oración. Dios del cielo, vos conoces cada vida y cada necesidad. Te rogamos que tu palabra sea eficaz en su corazón. Atraelo, Señor, a un cambio real. Comenzá una historia diferente en esa persona, en esa familia, en ese matrimonio. Clamamos de corazón, invocando el nombre de Cristo Jesús. Amén.